Muchísimos saludos y bienvenidos a La Verdura de Hoy con Perla Sofía Curbelo, episodio número 2. Este es el podcast semanal sobre cómo disfrutar de una vida más verde, ya sea a través de la preparación de un huerto casero, caminatas por parques y jardines o simplemente transformando un rincón de tu hogar con árboles y plantas florecedoras. Te invito a que te unas a la conversación y a nuestra comunidad a través de las redes sociales para discutir tus verduras favoritas. Si te gusta el contenido, suscríbete al podcast para que semanalmente se descarguen automáticamente los episodios una vez estén disponibles. Este podcast es presentado por agrochic.com, blog en español sobre temas de jardinería, agricultura urbana y bienestar. En el blog encontrarás todas las notas, enlaces y fotos del programa de hoy. ¡Empecemos! Moribibí, clavelillo colorado, wedelia, margarita silvestre, flor de maga. ¿Podrías identificar estas plantas sin confundirlas? Si acertaste una o dos de las cinco plantas que te acabo de mencionar, ¡felicidades! Porque para muchísimas personas, nombrar la flora de su país es un reto. Sin embargo, nuestra invitada en La Verdura de Hoy vio aquí una gran oportunidad para distinguirse en el competido mercado de los accesorios. Me refiero a Annelise Ramos Pérez, fundadora de Flora, una nueva línea de bolsos orgánicos que llevan impreso el dibujo de plantas que solemos ver en los patios de Puerto Rico, pero que no tenemos la más mínima idea de cómo se llaman. Así que Annelise se encargó de añadirle el nombre común junto a los dibujos que ella misma crea. Así, además de lucir tu bolso, te lucirás compartiendo la semilla del conocimiento a donde quiera que vayas. Déjame contarte más sobre ella. Annelise es agrónoma. Estudió su bachillerato y maestría en el recinto universitario de Mayagüez con especialidad en suelos. Luego de graduarse, comenzó a trabajar en la Estación Experimental Agrícola en el Laboratorio de Suelos, un trabajo que le fascina. Mientras era estudiante, tenía muy poco tiempo para explorar su lado creativo, así que ahora lo está manifestando al máximo a través del proyecto de Flora. Cabe destacar que en febrero Annelise apareció por primera vez en las páginas digitales de agrochic.com. Les estaré colocando el enlace para que puedan leer la nota. Bienvenida, Annelise, a La Verdura de Hoy. Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, Pel.
Claro que sí. Le contaste a Ariana Vega, quien te entrevistó para agrochic.com, que tu proyecto de Flora es un escape, pues la parte de dibujar las flores para crear lo que será entonces la imagen que se imprimen los bolsos, es algo que te calma. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese proceso? Porque nosotros pues promovemos mucho el utilizar lo que es la naturaleza pues como algo terapéutico. ¿Cómo es ese proceso tuyo de creación y verdad de lo que te refieres a que te calma?
Pues mira, es que desde pequeñita a mí me gustaba dibujar. Mis papás me llevaban a clases de pintura, yo era loca haciendo manualidades. De hecho, me llegaba todos los meses una cajita como con instrucciones de hacer manualidades y yo siempre fui bien creativa. Pero entonces cuando decido estudiar, pues me gustó mucho también estudiar y me quedé estudiando por mucho tiempo hasta después que al nivel que llegué a la maestría. Entonces cuando en los momentos que quiero como que calmarme y tranquilizarme, usualmente cogía libritos de pintar y me ponía a pintar, pero entonces un día dije, oye, ¿y si vuelvo a dibujar? Porque cuando pequeñita lo hacía mucho. Entonces pues comenzó así y empecé a dibujar de nuevo y otra vez fue como que, ay, esto me encanta, y volvió ese sentimiento de que dibujar es algo que siempre
que
ha estado
gusta.
Ahí. Exacto.
Es fascinante porque uno a veces está buscando constantemente como que, ¿qué puedo hacer para relajarme, calmarme? Y es como que, oye, ¿por qué no nos acordamos un poquito qué hacíamos cuando no teníamos responsabilidades?
Exacto.
Cuando éramos chiquitos, ¿qué nos gustaba? Y regresar a ese momento y pues, como tú bien dices, la parte de dibujo, que a mí me gusta colorear. Yo pues dibujo un chililín, pero no salía mi papá, que es un dibujante increíble. Pero colorear, esa actividad de tú pues simplemente concentrarte en algo es fascinante. Y si lo haces pues sentado en el patio,
exacto,
mirando la naturaleza, Más, mejor todavía. ¿Cuál tú dirías que fue ese aha moment o ese momento como que tú dijiste, espérate, me voy a ir entonces por la línea de crear estos dibujos para ponerlos en bolsos? ¿Cuál fue ese momento que tú dijiste, ok, lo voy a hacer?
Pues mira, realmente fue un momento donde estaba en la transición de recién graduada, ¿qué voy a hacer? Entonces, un día, pues literalmente me senté y a papel dibujé la flor de flamboyant. Uh-huh. La estaba viendo en la computadora y más o menos la iba dibujando. Entonces, dije, oye, si como que estará la manera de hacer este dibujo digital. Pues me puse a buscar y entonces bajé un programa para la Mac, que pues es gratis porque yo no podía pagar lo que cuesta Photoshop o algo así, y yo no soy diseñador ni artista gráfico. Uh-huh. Era simplemente un hobby dibujar. Pues entonces lo bajé y pude hacer la flor de flamboyant digital.
Okay.
Entonces se la enseñé a mi familia y ellos me dijeron, pero ¿cómo hiciste eso? ¡Qué chulería! ¿Qué sé yo? ¿Y pero qué vas a hacer? Como que, ¿por qué la estás dibujando? ¿Qué vas a hacer? Pues todo el mundo que me conoce sabe que yo soy fan de los tote bags, me fascinan, creo.
Son los bolsos.
Los bolsos de algodón,
tela.
Exacto. Uh-huh. Entonces ahora tienen un auge bien grande porque, como sabes, pues ya no deberíamos, nunca debimos estar utilizando tantas bolsas de plástico, y pues son bastante convenientes y prácticos. Entonces dije, pues yo, fíjate, yo creo que yo puedo coger el dibujo que yo estoy haciendo y hacerlo impreso en estos bolsitos. Entonces, así mismo con mi familia, como quien dice, brainstorming, pero debes poner las plantas, identificarlas, porque así sí, la gente las va conociendo, y todo fue un proceso, de verdad, mi familia estuvo bien envuelta en eso, y eso fue algo súper cool, porque todos estaban como que, ay, pero ¿y si hace esto? Y entonces hasta que empezamos a hacer, como quien dice, prototipos, y yo solo iba enseñando, ¿y qué creen de esto? Y de este, y yo, sí, no, quizás, hasta que entonces dimos con que, ok, este me gusta, creo que este es el que es, y entonces ahí pues tomé la decisión de entonces empezar con Flora.
Eso es una de las cosas que me gusta de la línea de Flora. Uh-huh. Porque sirve de un canva, como un canva educativo.
Exacto.
Porque hay muchos diseños, ¿verdad? Ropa, etcétera, que tú llevas flores y pues tú sabes que son flores hasta ahí. Uh-huh. Pero el que te den algo adicional donde no solamente estoy comprando este bolso porque tiene esa flor que es llamativa, sino, es la flor del flamboyant, es un moribibí. No solamente es conocimiento para mí, pero entonces, pues, para la gente que está alrededor, y es un detalle, pero que es un detalle que te distingue del resto de los bolsos que hay en el mercado, porque estamos hablando, como tú bien dices, ya que no podemos estar, tenemos que reducir el uso del plástico. Uh-huh. Pues los tote bags, los bolsos están choretos, como uno dice.
Exacto.
Acá en Puerto Rico, están por donde quiera. En el caso, algo interesante también es la confusión, la flor que te distingue, que distingue a Flora, es la flor de
maga. Sí, esa es la que está, la letra O del logo. Uh-huh. Es la flor de maga como tal.
Y interesantemente, siempre hay una confusión entre la flor de maga y los hibiscos, la amapola. Uh-huh. La pavona, háblame un poco de eso, porque todavía hay mucha gente que te tienes que fijar bien para entonces poder decir, sí, claro, las distinciones son claras, pero por favor, comparte con nosotros cómo distinguir una de la otra.
Pues mira, realmente también esa fue una de las cosas como más frustrantes, diría yo, porque yo veía a mucha gente diciéndome, pues la flor de maga, entonces me enseñaban un hibisco, una amapola, y yo, no, eso es una amapola. Entonces, pues, encuentro que aún eso, que algo tan cultural y tan de nosotros, y que
es nuestra flor nacional.
Es nuestra flor nacional. Yo estoy segura que tú vas a otro lugar y preguntas cuál es tu flor nacional y te van a decir la que es. No te van a decir otra.
Uh-huh.
Entonces, pues, de ahí también surge la idea de que sea algo educativo, porque yo digo, entiendo que está la necesidad de que la gente, cosas tan sencillas como esa, aún a los niños, mira, esta es la flor de maga, esta es tu flor nacional. Pues entonces, mira, entre las diferencias, ambas tienen 5 pétalos. Eso es igual para las dos. Pero entonces el pistilo en el medio, cuando te fijas en la flor de maga, es uno como curviado. Sin embargo, en el de la amapola es como erecto.
Okay.
Entonces, la diferencia más notable y más grande por la cual tú lo puedes diferenciar, y ahí no va a haber duda, Es que realmente la flor de maga crece en un árbol. Uh-huh. Es un árbol que está siempre verde, el árbol nunca se seca, nunca se pone marrón, y todo el año está florecido. Entonces siempre vas a ver la flor de maga en el árbol, siempre va a ser la flor de un árbol. Entonces tiene hojas grandes, uh-huh. Las hojas son en forma de corazón, bien bonitas, ¿no? Es imposible que las confundas. Una vez sabes eso, va a ver la flor, va a ver el árbol, va a decir, ok, esto es una flor de maga. Sin embargo, pues los hibiscos o las amapolas o pavonas, como también uh-huh. se le dice por ahí, pues solo crecen en arbustos. Son arbustos, son introducidas, pero se han ido pues naturalizando y vienen de todos colores. Sí. Esa otra peculiaridad, son la flor hermosas. De maga solamente viene en ese color como rosado, casi rojo.
Okay.
Las amapolas las puedes encontrar amarillas, rosas, blancas, de todos los colores.
Una combinación de
colores.
Y son buenísimas para hacer setos verdes.
Sí, son hermosas. Y como están todo el tiempo florecidas también, pues le dan como que ese toque de que tengo flores. Y vienen, aparte de venir de diferentes colores, son muchas especies diferentes. Hay muchas bien diferentes en cuanto a tamaño,
sí.
Cómo son las hojas, algunas son más curviadas. Así que realmente hay muchas diferencias. Yo creo que lo más importante es que sepas que la amapola es un solo color, es de un árbol y que sus hojas son como en forma de corazón.
Y si todavía te quedan dudas, mm-hmm. Ya hay fotografías para que puedas ver en las notas del programa. Puedes ahí ver la diferencia entre una y la otra, y estoy segura que la próxima vez que vayas a un parque
no las vas
a confundir. Este es un tema que definitivamente te fascina, y el trasfondo como agrónoma pues te da la oportunidad de que eventualmente pues puedas entonces dar charlas, ¿verdad? Uh-huh. Sobre el tema, porque como bien comentamos en un principio, nos encanta la flora, hablamos de la flora puertorriqueña, pero a veces nos confundimos constantemente, uh-huh. y es un tema que no se discute tanto, ¿verdad? Excepto si eres un fan de la jardinería, etcétera. Es uh-huh. algo que entonces te interesa hacer en un futuro, llevar charlas a diferentes lugares.
Sí, claro, nunca descarto ninguna posibilidad, siempre cuando sean cosas mejores, claro, todo lo que venga por ahí luego de esto.
Annelise, háblame un poco de las flores de tu niñez. Porque, como bien decías, tú de pequeña te gustaba dibujar y eso. Yo, por ejemplo, me puedo acordar de esas flores que para mí marcaron, ¿verdad?, mi vida. Crecí con ellas. El otro día tú habías puesto en Instagram una flor de roble y roble rosado. Y tengo grandes recuerdos del árbol de roble frente a casa de mis papás. Ya no está ese árbol, pero también me acuerdo del canario amarillo, de la cruz de Malta. Mm-hmm. Fueron flores, ¿verdad?, plantas que yo crecí con ellas, y cuando me acuerdo, pues me da una nostalgia. Háblame un poco de las tuyas.
Claro, pues realmente yo creo que la más nostálgica, porque ya no se ve tanto como se veía antes, y yo sí crecí en el tiempo donde tú veías mucho moribibí. Era el moribibí. Ese era un entretenimiento, llegar a casa de mi abuelita y estar con los primos por allí corriendo y ver los moribibí. Entonces te emocionabas tocándolos, pero ¿cómo es que cierra? ¿Y por qué cierra? Era una fascinación bien, bien chula. Entonces, pues obviamente esas mismas que tú mencionaste, canario, cruz de Malta, las amapolas, todas esas flores del jardín de mi abuelita.
Sí.
O sea, para mí, el ir a casa de mi abuelita era el bosque mágico de siempre, porque era flores en todas partes, en todas partes. Ya tenía un rosal hermoso, y siempre. Entonces, en mi casa, yo soy natural de Yauco. Uh-huh. Entonces, vivimos más o menos en el campo. Mi papá tiene mi casa llena de árboles. Nosotros tenemos flamboyán, roble, tenemos árbol de María, jacaranda, guanábana. Bueno, eso es como una mini finca. Mi papá se ha encargado de que eso sea.
Eso es
también
una finca.
Exacto.
Una finca.
Pues y entonces, eso también desde pequeña, tanto mi mamá cuando tenía su floristería y mi papá, a pesar de que mi papá es ingeniero químico, pero él es consultor ambiental. Mm. Así que él está en todo esto de que también él es todo ambientalista, todo él protege los recursos también. Entonces, eso es algo que desde pequeñito siempre
corre
en mi casa
la sangre.
No lo han inculcado.
Y de ahí entonces que viene ese interés por estudiar agronomía.
Pues fíjate, eso es una historia bien graciosa, porque yo también empecé en Mayagüez en ingeniería química como mi papá. Porque okay. Yo veía lo que mi papá hacía. Él trabajaba mucho con suelo, bioremediación, como te dije. Él siempre ha sido
protector del ambiente.
Protector del ambiente. Y yo decía, yo quiero ser como papi, yo quiero ser como mi papá. Y empecé en ingeniería química. Pues mis primeros 2 años en el colegio, estudiando ingeniería química, no la pasé muy bien. Como que yo decía, aquí hay algo que no cuaja. Pero ¿por qué? Si me gusta. Y un día así buscando, llegué al Departamento de Ciencias Agrícolas. Y pedí que me dieran la información de cuáles son los cursos. Y me dijeron, mira, pues trata con coger suelos básicos. Cuando yo cogí esa clase, yo dije, esto es lo que yo necesito hacer por el resto de mi vida. Yo cogí esa clase y fue como que, ok, al semestre siguiente me cambié.
¿Y esa es tu especialidad?
Y esa es mi especialidad, los suelos, calidad de suelo.
Que te da, de hecho, a la hora de sembrar, te da una gran ventaja, porque el conocer tu suelo, ¿verdad? Nosotros queremos plantas saludables, frutos saludables, pero a veces se nos olvida entender cómo es el suelo, cuál es cuán saludable es para poder obtener eso. Explícanos un poco cómo nosotros podemos empezar a entender nuestros suelos, empezando desde el patio, y su importancia, ¿verdad? Más allá de lo que te acabo de comentar.
Pues básicamente, mi especialidad dentro de lo que es científica de suelo, específicamente en la calidad de suelo, mi trabajo es realizar análisis de suelo, y luego de ese análisis yo te puedo decir a ti qué está deficiente en tu suelo y qué tú tienes en superávit o tienes por encima. Entonces, en base a eso, yo te puedo hacer recomendaciones de cómo tú lo puedes mejorar. En Puerto Rico todavía mucha gente, porque pues es algo bien cultural, muchos agricultores todavía siguen utilizando muchos pesticidas y herbicidas en sus cosechas. Específicamente yo me dediqué a la agricultura orgánica y la agroecología. Mi proyecto, yo utilicé unas plantas que se conocen como cultivos de cobertura. Y estas plantas son capaces de proveerle muchos nutrientes al suelo, aparte de muchas otras características que nosotros queremos en nuestro suelo, para entonces poder cultivarlo y de una manera pues más orgánica y en armonía con el medio ambiente. Entonces, pues básicamente el trabajo que yo hago es eso. Y me gusta mucho porque entonces te puedo ayudar a que ese rendimiento que tú tienes tan bajito lo puedas llevar mejor. Igual en los jardines que tienes en tu casa. Tú puedes coger realmente cualquier suelo con un buen manejo, es cultivable.
O sea que la realidad es que ahora mismo, ¿verdad? Que ya mismo empieza como que nuevamente, ¿verdad? Con la llegada de la primavera, que viene ese entusiasmo por la siembra. Antes de sembrar esa primera semilla, hay que tratar el suelo.
Hay que tratar el suelo. Y como te dije, realmente cualquier suelo con un buen manejo es cultivable. Los únicos suelos que es bien difícil es que sea arena. Tenga arena, estés en la playa.
Entonces tienes que hacer bancos, tiestos.
No, y tendrías que integrar otro material, como por ejemplo materia orgánica, que sí se puede mezclar con la arena, pero en Puerto Rico, por lo menos, y como había mencionado en nuestra entrevista, Puerto Rico es bien diverso. Y en cuanto a los suelos, nosotros somos súper bendecidos. Porque de 12 órdenes que hay de suelo a nivel mundial, Puerto Rico tiene 10 de ellos. O sea, que quiere decir que la diversidad que hay en este pedacito tan chiquitito es increíble.
Y de esos suelos, ¿verdad? De esos 10, ¿cuáles son los más que abundan, ¿verdad? Que
pues mira, serían los inceptis, tienen nombres un poquito extraños quizás, son inceptisoles porque son suelos bastante jóvenes. Okay. Los ultisoles, que son suelos que ya están en un estado avanzado de meteorización o están como en la última etapa de los ciclos. Y los oxisoles. Y los oxisoles son realmente los suelos característicos del trópico. Okay. En Puerto Rico, la serie de suelos representativa es la serie Bayamón. Que de hecho, todos los suelos en Puerto Rico tienen nombres de Puerto Rico. Tanto de pueblos como de barrios, Todos tienen nombres, pues los científicos de suelo nombramos los suelos aquí con nombres de aquí.
O sea que yo puedo vivir en Bayamón, por ejemplo, y tener el suelo de otro también, municipio, con nombre de otro municipio.
Tienes toda la razón, y así mismo es, puedes vivir en Bayamón y puedes tener un suelo que o tenga el nombre de otro municipio, o vamos a decir, una serie, fraternidad o algo así.
Okay.
Diferentes nombres. Qué interesante. Y están por toda la isla. Y los únicos dos suelos que no tenemos, uh-huh, y es porque uno de ellos son suelos congelados, porque obviamente pues aquí no tenemos, uh-huh, hielo, y los otros que no tenemos son los que son suelos de volcán, aunque Puerto Rico es una isla que se derivó, es de origen volcánico, pero por esta cuestión de medidas de cuánto material volcánico debe tener el suelo para ser clasificado, es que no lo tenemos.
Bueno, pero no podemos ser tan perfectos.
Exacto, no podemos, pero contra 10 de 12, yo digo que Puerto Rico es bendecido.
Imagínate. Y en el caso de la mayoría de nuestros patios, ¿verdad? Aquí vivir en una casa que tenga patio es como que el ideal de muchísima gente, pues precisamente porque quieren sembrar plátanos, aunque sea en un pequeño espacio, en un parcho, pero sembrar lo más que se pueda. Ese suelo de patio, ¿qué es lo que lo caracteriza?
Pues mira, a mi entender, y como debería ser, los suelos usualmente donde están, pues vamos a decir urbanizaciones, grandes urbanizaciones, son suelos que son clasificados como suelos urbanos. Uh-huh. Son suelos que nosotros determinamos que realmente el potencial agrícola es... Tendrías que manejarlo demasiado, y entonces se decide que se va a dejar ese suelo para entonces construcción. Pero eso no quiere decir que en tu patio no puedas tú enmendar el suelo y entonces volverlo uno fértil.
¿Enmendar te refieres a echarle materia orgánica?
Le podemos aplicar materia orgánica, podemos aplicar todo este material vegetativo para entonces, como quien dice, sobre ese suelo hacer una capita de suelo que sí sea cultivable.
María, definitivamente nuestra nueva consultora en suelo, Annelies, porque en este momentito hemos aprendido tanto sobre, uh-huh, suelos, y como tú bien dices, o sea, no necesariamente tenemos que inmediatamente, bueno, no puedo trabajar con el suelo de mi patio, pues le voy a dar la espalda y rápido poner un banco. Exacto. Podemos entonces quizás tratar un espacio para poder sembrar directamente.
Y
si
se
no,
puede
pues...
sembrar también en tiesto. Sembrar, ¿sí?, en tiesto no es un impedimento. Por ejemplo, yo ahora mismo que estoy viviendo en San Juan, vivo en un apartamento, no tengo patio, pero en la terraza de mi apartamento está llena de tiesto.
¿Qué estás sembrando
de
ahora
todo
mismo?
Lechuga, yo he sembrado albahaca, romero... déjame ver qué más, pepinillos, tomate, arúgula, bueno, realmente tú puedes sembrar de todo. Es cuestión de tú como que simplemente hazlo, y yo pienso que es que cuando yo tiro las semillitas o las voy a germinar, yo creo que yo en mi interior yo les pongo tanto y tanto amor que
hay
yo
una
digo,
intención,
tú te vas a dar.
Sí,
hay
no,
una intención,
estamos hablando,
claro,
que las semillas son seres, uh-huh, vivos, es
son
algo
seres
vivo.
Vivos, claro, y entonces pues es cuestión de que tú le des mucho amor a lo que tú estás haciendo.
En cuanto a polinizadores y sembrar flores, ¿verdad? Regresando un poquito al tema de la flora, eso es otra cosa. Si tú estás, en el caso de quienes estamos sembrando nuestro banco con hortalizas, con que queremos frutos, hay que también atraer esos polinizadores, porque si no va a ser bien difícil que se dé.
Sí, básicamente ellos son los que hacen que los cultivos sigan creciendo. Entonces, pues mira, por ejemplo, yo misma en mi apartamento yo he tenido girasoles, he tenido zinnias, se dan muy bien en tiesto.
Uh-huh. Yo sembré zinnias.
La albahaca, ahora, que aparte de que la puedes consumir, tiene una flor súper linda y las abejitas siempre le encantan
y
mucho.
Y hay variedades.
Y hay muchas variedades.
Hay un sinnúmero de variedades.
También
de
pueden ser los marigolds, uh-huh, que ellos también atraen muchos polinizadores.
Ese es el que le dicen también.
Caguete.
Clavel,
exacto,
de muerto.
Exacto, ese mismo. Uh-huh. Y entonces son muchas cosas pequeñas que quizás tú no te das cuenta que puedes hacer con sembrar simples flores en tu jardín, uh-huh, y estás atrayendo polinizadores y estás ayudando a que la población de ellos se mantenga.
En resumen, si uno quiere plantas saludables y frutos, ¿verdad?, poder cosechar, hay que tratar primero el suelo.
Exacto.
Y hay que sembrar una buena cantidad de flores para que vayan viniendo esos... esos polinizadores, cuestión de que cuando ya entonces estén germinando, estén fructificando, ¿verdad? Germinando las plantas, haya fructificación.
Exacto, y de hecho en la agricultura orgánica se practica mucho eso, que tú tienes como tus bancos de hortalizas y alrededor tú le siembras flores que van a traer polinizadores para eso mismo, para que entonces el ciclo, lo está ayudando a que el ciclo se dé.
Me fascina esta conversación porque Anelis, pues, al ser agrónoma, pues obviamente tenemos que hablar del tema, pero con esa, con la línea, ¿verdad? Con esta nueva línea de accesorios, en este caso que comenzó con los bolsos de algodón orgánico. ¿Qué otros proyectos tienes para la línea, para la marca de Flora, y qué visualizas con ella?
Pues mira, me gustaría, aparte de los bolsos que estoy realizando ahora mismo orgánicos, del tamaño pues de lo que son los tote bags, estoy pensando realizar otras carteras que sean un poquito más pequeñas, porque yo sé que quizás no todo el mundo le guste llevar un tote bag, pero quizás una carterita más pequeñita. No descarto la idea de hacer algo que sea más educativo, quizás también como que utilizar los mismos diseños para hacer, vamos a decir, no puede ser un herbario porque no son flores prensadas, pero quizás un librito donde tú puedas ver, pues mira, un librito de identificación que te puedas llevar al campo, que lo tengas en tu casa. Uh-huh. Son tantas cosas que yo puedo hacer con esto que de verdad es como que hay espacio para crecer.
Son numerosas las ideas.
Y las flores, son tantas y tantas y tantas flores que hay, que literalmente yo empecé ahora con las silvestres, porque creo que son las que ves en el patio, las que tú ves en el patio, que salen entre medio de la acera, las que están...
¿Cuáles son esas? Nosotros vamos a... tenemos ya el enlace de cómo conseguir los bolsos de Anelis, pero cuéntanos un poco de cuáles son las flores que forman parte de esta... o la flora que forma parte de esta primera serie.
Pues mira, la primera serie son flores que vemos muy comunes, y más ahora, luego del huracán, porque las flores silvestres, que son usualmente flores que son endémicas o nativas del lugar, son las primeras que se recuperaron luego del huracán, porque son las que crecen mucho más rápido y son parte, pues ya son parte de la flora natural de Puerto Rico. Entonces, pues están las margaritas silvestres, que yo creo que son las más que estamos viendo ahora, porque pues obviamente como crecen tan rápido... Sí. Pues esas las encontramos en todas partes, el clavelillo colorado, tenemos también la guedelia, están...
La flor de maga.
La flor de maga, pero en particular la flor de maga y el flamboyán fueron las primeras dos que hice, porque entiendo que son las flores que más tú asocias con Puerto Rico.
Sí.
Entonces hice esas dos, y realmente luego de esa entonces que viene la colección, porque yo las estoy dividiendo por colecciones, que sería esta que estoy dándole promoción ahora mismo, que es las flores silvestres.
Eso que mencionas de la asociación entre, por ejemplo, la flor de maga o la flor del flamboyán, y asociarlo con Puerto Rico. En verano yo estuve en la convención de Garden Writers en Buffalo y conocí a muchas personas de diferentes partes de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, y estaba este caballero ruso que tan pronto le dije Puerto Rico empezó a describirme la flor, y yo decía, pero ¿de qué flor me estará hablando? Entonces tan pronto él hizo una descripción un poco más clara, yo dije, yo creo que es flamboyán. Pero era como que, ok, vamos a buscar la flor en internet, y tan pronto le enseñé la fotografía, entonces me dijo, sí, es esa misma. O sea que sí, esa conexión entre la flora, particularmente la flor del flamboyán, y nuestra isla, es increíble, es emblemático, pero también es importante que conozcamos más de la flor nacional de Puerto Rico.
Para mí realmente es más importante la flor de maga, porque mucha gente quizás tampoco lo sabe, pero el flamboyán no es de Puerto Rico. El flamboyán no es endémico. No lo es, lo sé. Mira, realmente no. El flamboyán es nativo de Madagascar. Uh-huh. Y entonces fue introducido en Puerto Rico hace muchos, muchos, muchos años, y debido a las condiciones que hay en Puerto Rico se propagó muy
claro.
Bien. Y entonces realmente el flamboyán en Puerto Rico se considera naturalizado. Mm. Así que realmente el flamboyán no es endémico de Puerto Rico. Sin embargo, lo vemos en todas partes, todas las estampas puertorriqueñas, sí. El flamboyán siempre ha estado ahí y es... Yo diría que el flamboyán es nuestra flor adoptiva.
Nuestra flor adoptiva.
Pero realmente a la que nosotros tenemos que decirle, esta es mi flor y nadie más la tiene en el mundo y es la más linda de todas, es la flor de maga. Y siempre lo voy a decir.
Y con esa parte, vamos ya con esa aseveración, ya estamos terminando con aquí en el programa con Annelise, pero no quiero que te vayas sin que nos cuentes tu verdura o verduras favoritas.
Ay, eso está difícil. Mira, a mí me encantan todas las verduras. Yo, para comer, me encanta todo. Me encantan mucho las viandas, las frutas. Yo, de verdad, diría de todo. Pero yo creo que la más favorita tiene que ser la yautía. Oh. Me fascina la yautía. Un majadito de yautía. Yo no lo cambio por nada del mundo.
Estamos aquí ya como que se nos están saliendo las babas. Sí. Muchísimas gracias, Annelise Ramos, por acompañarnos en La Verdura de hoy. Y como les dije, ya pueden encontrar los enlaces de cómo de información de Annelise sobre flora, cómo conseguir los bolsos. Y por supuesto, también está el enlace de la entrevista que se les realizó en febrero en agrochic.com. Falta muy poco para que comience oficialmente la primavera. Visita el blog de agrochic.com y busca en el encasillado de búsquedas que aparece al pie de la página o en el lateral derecho nuestros artículos sobre la planificación del huerto. También podrás encontrar artículos sobre hierbas aromáticas y plantas ornamentales. Te tengo un buen tip que recientemente compartí en nuestro muro en Facebook, pues estuve leyendo más sobre el tema. Muchos de nosotros tenemos sobres de semillas con fechas pasadas, caducadas, es decir, expiraron hace 3 o 6 meses, quizás hasta más. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿todavía las puedo sembrar? La respuesta es sí. La germinación óptima de las semillas depende de varios factores. Condiciones de conservación, estas deben almacenarse en un lugar seco, la variedad de la planta, genética de la planta, entre otros. Así que no descartes esos sobres pensando que tienes semillas viejas. En las notas del programa te comparto el enlace a un artículo que explica con lujo de detalles lo que significa la fecha de expiración y también más consejos sobre cómo podemos conservar mejor nuestras semillas. Así que saca del cajón esas semillas que tienes guardadas y pruébalas. Siembra un poco más de ellas para garantizar alguna germinación. Muchísimas gracias por acompañarme en La Verdura de hoy. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas a través de tus redes, escribas una opinión o review en iTunes y compartas tus comentarios en el blog y a través de nuestras redes sociales de AgroChic. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Busca nuestro hashtag #EntierraElEstrés y encuentra contenido específico para ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad a través del contacto con la naturaleza. Soy Perla Sofía Curbelo, presentadora y productora del podcast La Verdura de Hoy. Este fue el episodio número 2. Te espero la próxima semana para discutir más verduras. La producción técnica del podcast estuvo a cargo de Webnéticos Internet Studios. Conoce más sobre el proyecto y servicios en webnéticos.com. Agradecemos a Aeronet por proveernos la conexión a Internet. ¡Feliz siembra!